insensante cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos asegura que las nuevas regulaciones para privar de recursos al régimen de La Habana beneficiarán al cubano de a pie.
Decenas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla piden a la comunidad internacional condenar la represión contra la Unión Patriótica de Cuba.
Presidente del Partido Popular Europeo pide al gobierno cubano entrega de la ayuda humanitaria enviada por exiliados y que tiene retenida.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pidió en el marco de la Asamblea General de la ONU más presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno interino de Bolivia denuncia que el expresidente Evo Morales desvió fondos procedentes de Venezuela para comprar medios de comunicación.
Tribunal de Ecuador ordena arresto del expresidente Rafael Correa.
Y la Unión Europea no reconoce la legitimidad de Lukashenko como presidente de Bielorrusia y el Reino Unido prepara fuertes sanciones.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 y aquí estamos como cada día para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero de Radio Martí Noticias, la edición de las 12:00 p.m. Hoy es jueves ya, 24 de septiembre del año 2020. Para quienes tienen mucha fe, hoy es el día de la Virgen de las Mercedes, así que a ella nos encomendamos, es la Virgen de los que están reprimidos y sobre todo de los presos. Pensamos siempre en los presos políticos cubanos. Aquí estamos un gran equipo acompañándoles en este día. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Otto Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, ya nos vamos, Otto, a las noticias de Cuba.
Y nos situamos en la isla. La administración del presidente Donald Trump anunció más sanciones para privar de recursos al régimen de Cuba y dijo que las nuevas regulaciones beneficiarán al cubano de a pie. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de las nuevas sanciones que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. La funcionaria explicó que el Departamento de Estado hacía pública su nueva lista de alojamientos prohibidos, que incluía a 433 propiedades, todas afiliadas al régimen cubano. El gobierno de Trump también amplió las restricciones de viaje a Cuba al eliminar la autorización que permitía a los ciudadanos asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales bajo petición. Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visitan Cuba traer de vuelta ningún producto de alcohol o tabaco de origen cubano. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo, que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos, y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Dice que quiere que los que consideren viajar a Cuba estén al tanto de que su dinero financia la represión. Ella dijo que afortunadamente existe una alternativa, los cuentapropistas que manejan los alojamientos privados de pequeña escala o casas particulares en sus hogares. Expresó que las políticas arbitrarias y caprichosas del régimen cubano impiden que estos emprendedores alcancen su verdadero potencial y creen empleos y cuiden a sus familias, y que estos son algunos de los cubanos de a pie que la política de esta administración busca ayudar mientras le niega recursos al régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Eso es lo que ha dejado bien claro Estados Unidos con respecto a estas nuevas sanciones. Pero, por supuesto, hay una reacción por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Aseguró que el pueblo cubano no renunciará nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos, que ayer miércoles anunció estas nuevas sanciones que entraron en vigor.
En Twitter, Díaz-Canel escribió que las nuevas sanciones violan los derechos de los cubanos y también de los estadounidenses.
Pero vamos a conocer estas nuevas medidas impuestas, pues dividen la opinión de los cubanos. Yolanda Huerga tiene reacciones desde la isla.
Activistas políticos cubanos expresaron opiniones encontradas acerca de las anunciadas medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará a partir del jueves. Unos las aclaman y otros las critican, como es el caso del líder de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa.
El daño al gobierno cubano no es el daño al gobierno cubano, es el daño al pueblo cubano. Y los que deben participar de la democratización nunca lo harán bajo el impulso o la motivación del castigo, sobre todo viniendo de Estados Unidos. Otra debe ser la vía para democratizar Cuba y lograr el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El presidente Donald Trump dijo que las medidas asegurarán que los dólares estadounidenses no sean usados para financiar al régimen y vayan directamente al pueblo cubano.
Yo creo que que el régimen sepa que mientras ellos no se encaminen a desmantelar este totalitarismo, bueno, pues las sanciones y todas estas medidas continuarán. Por otra parte, la represión ha seguido tremendamente intensa contra todos los cubanos.
Elogió el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, quien no obstante puntualizó.
Ahora, este tipo de estrategia falla si no hay un apoyo resuelto a la oposición interna. Yo creo que eso ha venido faltando.
Los estadounidenses que quieran viajar a Cuba tendrán que hospedarse en casas de trabajadores por cuenta propia que no tengan vínculos con funcionarios oficiales y además se elimina la autorización para la celebración de congresos, encuentros profesionales, talleres, competiciones y exhibiciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un comunicado, el senador cubano-americano republicano por la Florida, Marco Rubio, apoyó las medidas anunciadas ayer por Estados Unidos para privar al régimen cubano de fondos.
La administración Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro. Así afirmó el senador Marco Rubio.
Agregó el legislador cubano-americano que se debe seguir luchando para no permitir que los corruptos miembros de la dictadura y del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo cubano, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo.
Pero mientras, tres entidades aquí en los Estados Unidos respondieron a estas nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba, anunciadas ayer por el Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, y son efectivas hoy jueves. El Centro para la Democracia de las Américas, SEDA, Ignite Cuba, y la Oficina de Washington para América Latina.
Emily Medrala, de la CDA, opinó que las nuevas medidas programadas para coincidir con un evento de la Casa Blanca con la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos tienen una clara motivación electoral, pero infligirán dolor.
¿Y qué dice María José Espinosa, la presidenta interina de NACH Cuba? Opina que las sanciones infringen aún más los derechos de los ciudadanos estadounidenses a viajar libremente y expresó que limitar las reuniones profesionales y los intercambios culturales y deportivos perjudica a la comunidad empresarial.
Por su parte, William Leo Grande, de la Oficina de Washington para América Latina, expresó que las sanciones están cínica y transparentemente diseñadas para atraer a los votantes cubanoamericanos en Florida. No es una forma de dirigir la política exterior, opinó Leo Grande.
Eso es lo que están opinando estas entidades con respecto a estas sanciones contra el régimen cubano, cuando evidentemente Estados Unidos ha afirmado que van a beneficiar al cubano de a pie. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que en Cuba se sigue reprimiendo y se sigue apresando a opositores y activistas. Por esa razón, organizaciones de derechos humanos repudian la represión en Cuba contra el grupo opositor UNPACU y su líder, justamente cuando el gobierno de La Habana intenta ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Freedom House y otras 31 organizaciones que incluyen los derechos humanos en su agenda pidieron este miércoles, a través de un comunicado conjunto, el cese inmediato de la represión en contra de la organización opositora al régimen cubano Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su líder, el expreso político José Daniel Ferrer García. Al respecto, Alexandra Pina, gerente para los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo a Radio Martín:
todas estas acciones muestran un patrón de hostigamiento por parte del régimen de los Castros contra los miembros de la organización UNPACU y en general en contra de disidentes políticos.
En una de sus partes, el comunicado expresa: es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial.
Sobre todo en consideración del inminente voto de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una vez más, Cuba se está postulando. Esto no puede ser tolerado, porque Cuba no cumple con los estándares mínimos en materia de la salvaguardia de los derechos humanos.
Entre las organizaciones que firman el comunicado conjunto contra la represión se encuentran CubaLex, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Precisamente su coordinadora nacional, la activista social Kirenia Yalit Núñez, nos manifestó desde La Habana:
creemos primero que el aumento de la represión a la Unión Patriótica de Cuba, particularmente a José Daniel Ferrer, a su familia y a todos los demás miembros dentro del país, o sea, es grave, sobre todo en estos tiempos donde tenemos en el medio una pandemia. La represión ha ido en aumento y con métodos, digamos, mucho más complejos y crueles que hace unos años atrás. Queríamos resaltar justamente la hipocresía del propio gobierno aspirando a una silla en el Consejo de Derechos Humanos y es el primer violador de los derechos dentro del país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, reclamó que el régimen de La Habana entregue la ayuda humanitaria enviada desde Miami. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El diputado Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, reclamó a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro que liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano y que se encuentra bloqueada arbitrariamente en la isla, dijo.
Es inadmisible que el régimen castrista retenga la ayuda tan necesitada por los ciudadanos ante la grave crisis que atraviesa el país.
López Isturiz, ante esta situación, también llamó la atención de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Bloquear la ayuda humanitaria constituye una violación de los elementos esenciales del Acuerdo de Cooperación y Diálogo entre la Unión Europea y Cuba, afirmó.
¿Qué diálogo y cooperación se puede tener con una dictadura que no respeta los derechos humanos y hace sufrir a su pueblo hasta el punto de impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por sus conciudadanos en el exilio?
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para aliviar la situación de las familias cubanas en medio de la crisis de la COVID-19. Rosa María Payá calificó de contundente el mensaje de López Isturiz y agregó:
estamos agradecidos del llamado de atención que, de parte de uno de los líderes de la mayoría del Parlamento Europeo, se ha hecho al jefe de la diplomacia europea para que se tomen medidas. El bloqueo por parte del régimen cubano de la ayuda humanitaria enviada por el exilio hacia los cubanos en la isla constituye una violación de elementos esenciales del acuerdo, y cuando se violan elementos esenciales del acuerdo, ese acuerdo se puede hasta suspender.
La ayuda humanitaria permanece en el puerto de Mariel, recordó Rosa María Payá. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tan necesaria esa ayuda humanitaria para el pueblo cubano porque está sufriendo escasez de comida, sobre todo de medicamentos. Por esa razón, se están reportando serias deficiencias en la disponibilidad de medicamentos para los diabéticos en Cuba. El informe con los detalles lo tiene Tomás Cardoso.
Las personas con diabetes son consideradas como un grupo de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones severas si contraen el COVID-19. Médicos y pacientes con la enfermedad que residen en Cuba alertan que hay un faltante total de medicamentos para diabéticos en tiempos de pandemia. El faltante de fármacos y accesorios alcanza incluso a los hospitales, informa desde Songolamaya en Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Se plantea que la mayoría de los diabéticos del mundo, de los tipos 2, debían de tomar la metformina porque es un medicamento sobre todo que actúa sobre la gluconeogénesis hepática, regula la producción de glúcido a nivel del hígado. Aquí se utilizó mucho la glibenclamida. Posteriormente, la metformina de mejor generación, pues es la que se está utilizando. Ambos están perdidos. Imagínense usted los pacientes que no tienen su medicamento si se enferman por la COVID-19.
Guillermo del Sol sufre de diabetes y cuenta que en Santa Clara no hay ninguno de los medicamentos necesarios. Él se medica gracias a una ayuda que recibe desde el exterior.
Los medicamentos prácticamente están perdidos. No es solo la metformina, la glibenclamida, la insulina lenta, las agujas, hasta el simple algodón de mojar el alcohol y desinfectar el lugar donde se va a pinchar. Para un diabético, contraer el coronavirus es prácticamente la sentencia de muerte.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que también hay problemas con la dieta de los diabéticos por la escasez de alimentos.
Ha desaparecido prácticamente la mayoría de estos medicamentos para tratar la diabetes. Hay pacientes que solamente ahora te pueden poner una sola inyección de insulina porque la han estado resolviendo en lo que es la bolsa negra.
Jorge Bello recientemente tuvo una descompensación del azúcar y no tenía ni las tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en la sangre.
Hace 5 meses que aquí en Guira los medicamentos para controlar la diabetes no existen en la red de farmacias.
Recientemente la doctora Ileidis Iglesias Marichal, directora nacional del Instituto de Endocrinología, dijo que los diabéticos en Cuba deben tener más cuidado para evitar el contagio con el coronavirus por ser más vulnerables a complicaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:17 en este informativo de Radio Martí, porque además aquí en el sur de la Florida ya comienzan a sentirse las lluvias que vienen asociadas a un frente frío. Pero vamos a conocer el pronóstico del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Amigos de Radio Martí, el frente frío que se estacionó a lo largo de las provincias cubanas ha iniciado un proceso de disipación y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo en Cuba. Pero a partir de mañana viernes, la presencia de un frente frío sobre las aguas del Golfo provocará el desarrollo de un centro de bajas presiones, donde ahí frente y esto estimulará el desarrollo de nublados y lluvias sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida a partir de mañana viernes. Así que se espera un fin de semana con lluvias. Para Cuba tendremos hoy parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las máximas se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero esta tarde será el inicio de vientos del este al sudeste en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y poco leja en el resto de los litorales. Mar tranquila en la costa sur. Mis amigos de Radio Martí, hasta aquí el estado del tiempo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 12:20, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por América Latina y tenemos que hablar de lo que ha dicho el presidente encargado, Juan Guaidó.
Así es, vamos con las noticias. En el marco de las deliberaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que sesiona esta semana de forma virtual debido a la pandemia, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pidió más presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos. Guaidó pidió que se considere contemplar escenarios para restablecer la democracia en Venezuela tras agotarse la vía diplomática con el gobierno de Maduro. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Su última propuesta, la de la dictadura para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional, el único pilar legítimo que se mantiene firme en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo y el compromiso de defender. Como venezolanos, nuestra única alternativa ha sido resistir, y así lo hemos hecho con vehemencia. Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución, para encontrarlas, además, ilegalmente bloqueadas por la dictadura. Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles. Hemos convocado a procesos de reconciliación y amnistía. Nadie puede decir que nos hemos quedado de brazos cruzados en ningún momento. Los venezolanos estamos de pie, enfrentando a uno de los horrores similares a los que viven países en guerra. Y eso se debe, en gran medida, a la esperanza que tenemos de que vamos a recuperar la Venezuela, que nuestras familias se reencontrarán y que nuestras heridas sanarán.
Esperamos que sí, que puedan sanar algún día, pero la jefa de la misión de investigación de la ONU para Venezuela responsabiliza a los más altos niveles del gobierno de Nicolás Maduro por la ejecución de los crímenes de lesa humanidad. El informe llega desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela hizo presentación formal de su investigación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El mandato de la misión a Venezuela fue conferido en el 2019 por resolución del Consejo de Derechos Humanos. La jefa de la misión internacional al país es la experta de derechos humanos Marta Baliñas. Al referirse a los hallazgos de la investigación, la experta de derechos humanos añadió que en Venezuela se han cometido actos de ejecuciones arbitrarias y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual en contra de personas que representan su desacuerdo con el gobierno, así como desapariciones forzadas. Al destacar estos abusos, la experta de derechos humanos afirmó que la Misión Internacional Independiente de Determinación sobre Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela tenía información veraz de que los abusos en Venezuela representan crímenes de lesa humanidad.
Que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado, y que por esa razón constituyen crímenes de lesa humanidad.
Baliñas responsabilizó a las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro y agencias de inteligencia en la implementación de estos crímenes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos un poco más al sur del continente. El gobierno interino de Bolivia denunció el desvío de fondos para el control de 3 medios de comunicación asignados a un testaferro durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia denunció que la gestión del expresidente Evo Morales desvió dinero prestado por Venezuela para comprar medios de comunicación de manera dolosa, con el objetivo de que difundan información favorable al exmandatario. El ministro de la Presidencia, Yarko Núñez, anunció procesos por los delitos de legitimación de ganancias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Los recursos servían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS. Había un cartel de la mentira comprado por Evo Morales y de manera dolosa.
Medios identificados por el gobierno interino son el canal de televisión ATV y los periódicos La Razón y Extra. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Marco Dip, se refirió al tema en diálogo con La Voz de América.
Nuestra preocupación es la situación en la que quedan los trabajadores. Esperamos, ingresemos en Bolivia a un proceso de recuperación plena de la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa.
De acuerdo a la investigación gubernamental, entre 2008 y 2009, Venezuela transfirió 16 millones de dólares que tenían como destino el programa Evo Cumple. Sin embargo, estos recursos, según la denuncia, derivaron en la compra de acciones de los medios de comunicación señalados. La investigación está avanzando y, según dijo el ministro Yerko Núñez, en los próximos días se contará con mayores detalles en un proceso que, advirtió, estará enmarcado en las leyes vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y seguimos hablando de la corrupción, porque ahora un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dispuso que se emitan las órdenes de captura y se haga cumplir toda la condena en contra de los 20 sentenciados en el caso Sobornos del año 2012 al 2016. Entre ellos está el expresidente Rafael Correa, que actualmente reside en Bélgica. Jorge Orellana tiene la información.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa, condenado a 8 años de prisión por cohecho en un caso conocido como Sobornos 2012-2016, por el cual también perdió su derecho a participar en las próximas elecciones en Ecuador. La sentencia del caso Sobornos entró en su fase de ejecución. Los jueces Iván Javier León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela ordenaron a la Secretaría que se oficie a la Policía Nacional para que localice y capture a 18 de los 20 sentenciados por cohecho. En ese grupo está el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, exfuncionarios del anterior gobierno y empresarios. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre el tema dijo:
la ley es para todos. Es la Policía Nacional quien tiene que encargarse de ese tema. Y sobre la reparación integral le corresponde a la Procuraduría General del Estado.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y considera que el caso deberá llegar a cortes internacionales.
Tenemos que esperar a cortes internacionales, pero eso toma tiempo. El promedio de los casos en la CIDH se demoran 6 años. Luego tiene que pasar a la corte, no puede pasar directamente a la corte, donde se demora en promedio 2 años. Estamos hablando de 8 años en el sistema interamericano, pero lamentablemente eso demora, pero llegará a la justicia.
Asimismo, la corte ordenó dejar de pagar las pensiones vitalicias al expresidente Rafael Correa y a su exvicepresidente Jorge Glass. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:27, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos. Importante esto para Cuba.
Al menos 2 policías resultaron heridos de bala y 46 personas fueron detenidas anoche tras protestas y disturbios violentos en Louisville, Kentucky, después de que la Fiscalía del Estado decidiera no imputar de asesinato a ningún policía involucrado en la muerte por disparos en un registro domiciliario de la afroamericana Breonna Taylor en el mes de marzo.
Al conocerse la decisión de la Fiscalía, centenares de personas salieron a manifestarse en Louisville, donde residía Taylor, así como en Nueva York, Washington, D.C., Atlanta, Colorado y Los Ángeles, donde se repitió el reclamo por la justicia social y el fin del racismo.
El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, dijo hoy que no veía razones para acusar de asesinato a ninguno de los 3 agentes que en marzo irrumpieron en el apartamento de Taylor para un registro relacionado con una investigación sobre menudeo de drogas.
Y ahora vamos a conocer lo que ha ocurrido con una empresa estadounidense que ha sido encontrada culpable de sobornar a exfuncionarios de gobiernos de izquierda en Brasil, Ecuador y Venezuela para lograr contratos con empresas petroleras estatales. Los detalles en el informe de Yoconda Tapia.
La empresa estadounidense de asfalto Sargent Marine Incorporated, uno de los mayores distribuidores de este producto en el mundo, aceptó pagar más de 16 millones de dólares en multas luego de declararse culpable de delitos federales por pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y Venezuela para obtener lucrativos contratos en una práctica que duró más de una década. El caso judicial abierto en contra de Sargent Marine forma parte de una operación más amplia contra las prácticas corruptas en los mercados de materias primas en América del Sur. Según la Fiscalía Federal en Brooklyn, Sargent Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 por contratos con petroleras estatales en 3 países sudamericanos que tenían, en ese momento, gobiernos de izquierda. La compañía con sede en Boca Raton, Florida, consiguió más de 38 millones de dólares en beneficios como resultado de los sobornos. La mayor parte de estos beneficios se obtuvieron en Brasil, donde los sobornos alcanzaron a un congresista, un ministro y altos directivos de la estatal Petrobras durante los gobiernos de los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en una noticia recibida desde nuestra redacción, la policía de Hong Kong detuvo hoy y liberó poco después bajo fianza al activista pro-democrático Joshua Wong, exsecretario del disuelto Partido Demócrata, al que acusan de participar en una reunión ilegal en octubre del año pasado.
Además de reunión ilegal, el activista dijo a través de Twitter que también se le acusa de violar la ley antimáscaras que prohibía a los manifestantes cubrirse la cara durante las protestas que azotaron la ciudad en el año 2019.
Wong, de 23 años de edad, deberá comparecer ante un tribunal el 30 de septiembre. La pena máxima por la reunión ilegal es de 5 años de prisión más otro por violar la ley antimáscara.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos, muy buenas tardes. Usted está en sintonía con Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde este jueves, día 24 de septiembre del año 2020, día de la Virgen de las Mercedes, la patrona de los presos, como siempre pensando en los presos políticos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en cualquier lugar de quienes abogan por la libertad y la democracia en estas dictaduras. En esta segunda media hora que iniciamos ya, vamos a conocer, además de lo que ha informado el MINSAP con respecto a los casos de coronavirus en la isla, la realidad de lo que pasa, porque una cosa es lo que dicen y otra lo que nos cuentan los ciudadanos cubanos. Así que tendremos información directa desde Cárdenas, en Matanza, lo que pasa en esa ciudad, la ciudad bandera. También lo que le hizo la seguridad del Estado a la activista y además curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, violación de su intimidad. El senador por la Florida cubano-americano Marco Rubio acaba de decir en una conferencia que veía esperanzas de un cambio en Cuba y, por supuesto, nuestro titular con respecto a lo que ha dicho la Unión Europea y el Reino Unido a Alexander Lukashenko. De esto y mucho más. Estaremos aquí con Tomás Cardoso para conocer qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. El equipo que lo acompaña, nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Spear. 12:32, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
El MINSAP de Cuba reportó este jueves 40 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.310 desde el inicio de la pandemia en la isla. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 118 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan ya la cifra de 8.547 pacientes. De ellos, 577 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Y en opinión de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, el gobierno cubano no ha tomado todas las medidas necesarias ante el aumento de casos de coronavirus en Cárdenas, Matanzas, donde se siguen reportando casos positivos.
En este caso, habiendo más cantidades de personas infectadas, el gobierno no está tomando las medidas que ha tomado en otros lugares. Las colas siguen inmensas y se ve muy poco personal del ministerio en las calles, como en otras ocasiones, que estaban las brigadas especiales de enfrentamiento y que estaban varios policías nacionales. Se están viendo muy pocas, muy poco. Lo único que están haciendo, que lo vi, es que cuando oscurece hay un camión con agua y cloro regándolo en toda la calle, en medio de la calle. No es una cosa que estén tirando a los bordes. Se entiende que es donde caminan las personas también. Deberían hacerlo en un lugar de la madrugada con las personas no transiten. La situación está crítica, crítica, y el gobierno no está tomando las medidas que tiene que tomar para esta situación.
Este miércoles las autoridades de salud de Cuba reportaban 48 nuevos casos de coronavirus en la isla, 6 de ellos en la localidad matancera de Cárdenas y otros 6 en la ciudad de Matanzas, cabecera provincial.
Y todos estamos pendientes precisamente de la evolución de estos casos, de la situación que enfrentan los cubanos en la isla, la escasez, la falta de medicamento, pero también no podemos olvidar la represión y sobre todo lo que hace la seguridad del Estado contra los activistas. Miren lo que le ha sucedido a la activista y crítica de arte, además curadora, Claudia Genluí Hidalgo. Así lo denunció a Radio Martí. Un acto violatorio de su privacidad. Aunque usted no lo crea, esto sucedió. La seguridad del Estado le hizo llegar un sobre anónimo con 15 fotos personales que había enviado vía internet a su novio, el artista disidente Luis Manuel Otelo Alcántara, cuando se encontraba fuera de Cuba. Eso fue en enero del año 2019. Y así explicó lo sucedido.
21 de septiembre, en el horario de la noche, eran sobre las 11 de la noche, me lanzaron por debajo de la puerta de mi casa un sobre amarillo cerrado que contenía 15 fotos en las cuales eran producto de una conversación de cibersexo que tuve con mi novio, Luis Manuel Otero Alcántara, en un viaje que él tuvo en Argentina. Estas fotos son de la misma época de las que fueron extraídas y publicadas en las redes, también donde se exponía la intimidad de mi pareja. Me siento sumamente indignada, me siento asqueada de las maniobras de las cuales nosotros somos víctimas todo el tiempo. Y como mujer cubana, sobre todo, me siento desprotegida ante un sistema legal que pueda ampararnos en estas circunstancias. Mi intimidad ha sido violada de la manera más baja posible.
Por otra parte, en una conferencia con el Instituto Hudson, el senador Marco Rubio dijo que veía esperanzas de un cambio en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
El senador Rubio dijo que el presidente Donald Trump había hecho estallar los planes del régimen cubano de normalizar su sistema de gobierno durante la apertura en los años de la administración Obama. Lo hizo estallar básicamente diciendo que podemos tener un compromiso económico con los cubanos. De hecho, dice, es una de las grandes facetas no contadas de lo que hizo. Básicamente dijo que si eres un cubano individual que abre un negocio, puedes comerciar con nosotros. Pero si eres una entidad de propiedad, y especialmente aquellos de propiedad por el ejército cubano, a través de GAESA, entonces no puedes. Y el presidente ha actuado de manera bastante agresiva contra eso. Y los ha puesto en una situación muy mala porque se dan cuenta de que se está acabando el tiempo para el fortalecimiento de ese sistema de gobierno. Dice que las personas que quedan atrás son en gran parte tecnócratas, no son individuos que inspiran el tipo de celo revolucionario que Fidel Castro podría tener entre algunos en la población. El senador expresó su esperanza de cambio en la isla porque el cubano común ya no compra la idea de que los problemas económicos de la isla son el resultado del embargo estadounidense. Además, opinó que la única forma de avanzar es una combinación de apertura política y económica, pero solo si se puede prevenir que el sistema actual se convierta en una característica permanente, y eso es lo que han hecho las sanciones, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:38 a esta hora, y además usted ya conoce que el tema lo indica, él llega corriendo a los estudios porque no para, preparando su programa Cuba al Día a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ti, a Paul. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero. Bueno, hoy Cuba al Día tiene una exclusiva. Tenemos una entrevista, y valga la redundancia, exclusiva, con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Alexander Raúl Pupo Casas es un médico holguinero, graduado hace algunos años ya, en 2018, está terminando la especialidad de neurología.
Fíjate.
En la vecina provincia de Las Tunas, específicamente en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, ahí donde incluso le hicieron mala práctica a este joven, pues, de Las Tunas, el hijo de Yolanda Carmenate, activista del UMPACO,
claro que, sí.
Que está afectado ahora por un cáncer. Bueno, este joven médico ha dicho, y nos ha dicho exclusivo, vamos a ver este adelanto, que quién ha dicho que para ser un buen médico hay que ser comunista. Él se ha atrevido...
Yo lo apoyo.
Él se ha atrevido en redes sociales a cuestionar la situación del país.
Claro.
Y su jefa en la sala de neurología, de la cual tenemos nombres y apellidos, que es la censora también, porque es la de la jefa del partido en el lugar, lo han suspendido el día de hoy. En este momento hay una situación tensa. Él está en el parque sentado frente al hospital esperando a ver qué van a decidir, porque van a nombrar una comisión que por opinar sus opiniones libremente, como dice la Constitución cubana, es la que va a decidir su destino.
Por ejercer su derecho, ¿no?
Por ejercer su derecho.
Es la realidad hace 61 años.
Eso es lo que tenemos en exclusiva hoy aquí en Radio Martí. Sumado a esto, vamos a actualizar la situación de Ciego de Ávila. 23 casos de COVID se han reportado en el día de hoy, más de la mitad del país.
Eso es los PCR que han hecho.
Los PCR. Ahí se ha personado durante esta jornada el ministro de Salud Pública de Cuba.
Entonces hay algo más.
Han llevado una brigada especial desde La Habana con medicamentos. La situación de Ciego de Ávila está bastante tensa.
Sí, se les puede dar las manos.
Vamos a actualizar eso también, así como el tema en Vanes, Antillas y Santi Espíritu.
Pues no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí por Radio Martí. Gracias, Tomás. A las 12:40, nosotros continuamos con nuestra misión. Nuestra misión es informarles, que usted tenga noticias reales y sin censura.
Aquí tenemos más noticias. La Unión Europea no reconoce como válidas las elecciones de Bielorrusia, tampoco la toma de posesión de Alexander Lukashenko. Por otro lado, el Reino Unido prepara un paquete de sanciones. Amado Gil tiene la información.
La Unión Europea dijo que la toma de posesión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para su sexto mandato durante una ceremonia secreta, carece de legitimidad democrática, desafía la voluntad del pueblo bielorruso y agrava la crisis política en el país. Según manifestó el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, las 27 naciones no reconocen el resultado de las elecciones del 9 de agosto, que mantuvieron a Lukashenko en el poder tras 26 años, y dijo que, en base a eso, la llamada toma de posesión y el nuevo mandato reclamado por él carece de legitimidad democrática. A todas estas, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo en Londres que su país prepara fuertes sanciones contra el ilegítimo gobierno de Lukashenko en Bielorrusia.
Given Lukashenko's fraudulent inauguration,
dada la inauguración fraudulenta de Lukashenko, he ordenado al equipo de sanciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que prepare una lista de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y estamos coordinando con los Estados Unidos y Canadá la elaboración de esas listas y las apropiadas sanciones con urgencia.
As a matter of urgency.
Lukashenko asumió el cargo el miércoles en una ceremonia que no había sido anunciada de antemano. La policía y las fuerzas de seguridad bloquearon parte de la capital y el transporte público quedó suspendido. Y todo esto en medio de masivas protestas populares que llevan más de 6 semanas.
Frankly, hiding his inauguration from the people.
Francamente, ocultar su investidura al pueblo de Bielorrusia solo sirve para reforzar su total falta de legitimidad, dijo el canciller inglés. Según la agencia oficial de noticias bielorrusa, Lukashenko rechazó el repudio internacional por su investidura y dijo que no le pedía a nadie que reconociera o no las elecciones, que reconociera o no la legitimidad del reelegido presidente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora de Colombia. Venimos desde Europa hasta América Latina. El gobierno colombiano ha reiterado su apoyo a la actuación de la policía antidisturbios ante un fallo de la Corte Suprema que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de las últimas protestas. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El gobierno de Colombia respalda a la policía en su actuar durante las últimas protestas. Así lo dijo el propio ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien defendió al escuadrón antidisturbios tras un fallo de la Corte Suprema que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de manifestaciones. Carlos Holmes Trujillo señaló.
La actuación del ESMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas. El gobierno nacional seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo como es su obligación constitucional.
El gobierno del presidente Iván Duque pidió a la Corte Constitucional revisar la sentencia del Supremo, que además le ordena al gobierno pedir perdón por los abusos de los uniformados. Decenas de policías están bajo investigación por disparar sus armas en las protestas que estallaron en Bogotá a raíz de la muerte de un hombre de 43 años tras una violenta detención policial en la capital. En su sentencia, la Corte Suprema le pide al gobierno prevenir y sancionar la intervención violenta y arbitraria de la fuerza antimotines, además de la suspensión del uso de escopetas de calibre 12, defendidas por el Ministerio de Defensa como armas menos letales para enfrentar la violencia y los disturbios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos a Centroamérica porque la crisis social en Nicaragua aumenta los índices de pobreza en el país e impacta la calidad de vida de la población. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19, sumada a la violencia de los últimos años, han tenido un alto costo social y económico en Nicaragua, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde el año 2005, según apuntan organismos nacionales e internacionales. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social expone que la tasa de pobreza general aumentará del 28.2% registrado en 2019 a un rango de entre 32.2% y 36.9%. En este año, Álvaro López Espinosa, investigador de este organismo, dijo que estos niveles de pobreza son superiores a los registrados en 2014.
La mayor pobreza viene dada por la reducción en el ingreso que conlleva pues un aumento, por ejemplo, en la tasa de desempleo abierto, un aumento en la tasa de subempleo en el país.
Las proyecciones que han realizado los organismos nacionales y expertos en economía coinciden con el más reciente reporte del Banco Mundial, que compara los niveles de pobreza entre países en base al poder adquisitivo que tienen las personas y que revela que la pobreza en Nicaragua aumentó de 9.5% en 2017 a 13.1% en 2019. Para el sociólogo Cirilo Otero, el aumento de la pobreza excluye a más ciudadanos del desarrollo al no existir un plan real del gobierno para contener el problema.
Que se desarrolla mayor número de indigencia y mayor número de desnutrición.
Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en América después de Haití. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, al menos 4 milicianos progubernamentales murieron y otros 2 han resultado heridos como consecuencia de un ataque del Talibán en el norte de Afganistán.
Amán, la Unión Europea, Jordania, Egipto y Alemania pidieron que la suspensión del proceso de anexión de territorios palestinos anunciada por Israel tras el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos se haga permanente y llamaron a un diálogo real y significativo entre las partes.
Bruselas, la Comisión Europea presentó una propuesta para regular por primera vez todas las criptodivisas que tendrán que ser autorizadas previamente y deberán introducir salvaguardas en función de su nivel de riesgo.
París, un tribunal de Francia rechazó la apelación presentada por el expresidente Nicolas Sarkozy para intentar frenar una investigación sobre la presunta financiación de su campaña en el año 2007 por parte del fallecido líder libio Muammar Gaddafi.
Bangui, la Asamblea Nacional de República Centroafricana aprobó el nuevo código electoral que permitirá a la Autoridad Nacional de Elecciones cumplir con el calendario de cara a los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 27 de diciembre.
Con 48 minutos y en este momento ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva. ¿Quién es el encargado? Pues como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimada Ariane, gracias por la invitación y saludo a todos los radios de escucha. El tema de hoy, del cual Cuba no se escapa, tampoco como en otras ocasiones, es Rafael Correa, un viejo aliado del régimen castrista.
Así es.
Un defensor acérrimo del del socialismo del siglo XXI, que evidentemente ha fracasado en todo el hemisferio, aunque todavía hayan gobiernos que representen ese proyecto como el de Venezuela y el de Nicaragua, no el de Cuba, porque el de Cuba está vinculado abiertamente a lo que todos conocemos como el socialismo real,
claro.
O sea, el socialismo al mejor estilo estalinista.
Así es.
Ese es el socialismo que tenemos en Cuba. En otros países tratan de ponerle un poco de azúcar, pero del azúcar mala, no del azúcar buena para el torrente circulatorio. Pero volviendo a Correa, la justicia ecuatoriana, que como tú bien sabes, hace unas semanas atrás dictó en firme sentencia de 8 años contra este personaje.
Así es.
La justicia ecuatoriana ha dictado una orden de captura en contra del expresidente Rafael Correa.
Así es. Es una noticia que se ha dado a conocer pues hace muy poco, Pedro.
Sí, se dio a conocer en el día de ayer.
Sí.
Y es que este tribunal determinó que Rafael Correa había participado en actos de cohecho, que estaba involucrado en actos de corrupción, como muchos funcionarios de su gobierno, y por eso la sanción de 8 años. Pero el chiste está, y lo hemos comentado en más de una ocasión, que Rafael Correa aspiraba a regresar al poder en Ecuador a través de la figura de vicepresidente,
como la Kirchner,
para lo cual se iba a postular.
Como la Kirchner, como la Kirchner en Argentina.
Como la Kirchner en Argentina. Conversamos al respecto hace varias semanas atrás con Fernando Aguayo y él lo decía, este hombre quiere hacer lo mismo que hizo la señora Cristina Fernández en Argentina, que regresó al gobierno a través de la presidencia, pero Correa no lo logró porque la justicia ecuatoriana fue más expedita y más efectiva que la argentina. Cristina Fernández tenía varios procesos judiciales abiertos en su contra, pero ninguno de los tribunales que tenía que ver con sus causas dictó sentencia, pero en el caso de Rafael Correa sí lo han hecho. Han dictado sentencia en firme de 8 años en su contra, y esta orden de captura es particularmente interesante porque Rafael Correa, como todos sabemos, rápidamente, parece que esperando este tipo de acción judicial,
sí,
se fue de su país, se fue a vivir a Bélgica. Vive en Bélgica, él está casado con una señora belga, se fue a vivir a Bélgica y ahí está radicado con su familia.
Ahora, Bélgica puede tener o tendrá algún tipo de convenio de extradición con Ecuador para que sea efectiva esta orden, Pedro.
Mira, puede ser que lo tenga o que no lo tenga. El tema es que este señor ha solicitado asilo en Bélgica, según diversas informaciones.
Sí.
Y de ser así, aunque existan convenios de extradición, si el asilo le fue concedido formalmente, no podría ser extraditado.
O sea que es una noticia interesante. Fíjate, tú mismo acabas de poner estas perspectivas, o sea, lo que hace Ecuador y lo que puede suceder. O sea que yo creo que es algo que tenemos que estar siguiendo de cerca, ¿no, Pedro? Para poderlo tener en cuenta.
Sí, esto es algo que, como tú bien dices, con frecuencia, estela para seguir cortando, porque no es solo Rafael Correa el que está enfrentando esto. Hemos visto también denuncias muy, muy anchas, muy amplias y profundas en contra del ex gobernante Evo Morales, otro personaje del denominado socialismo del siglo XXI.
Sí, muchos tienen puntos coincidentes, ¿no? Definitivamente. Tela por dónde cortar, Pedro. Muchísimas gracias, como cada día. Mañana te espero, no te vayas a mojar,
mañana
que comienzan las lluvias.
Y no voy a dejar que las lluvias me atrapen, te lo prometo.
Así es, Pedro, muchísimas gracias. Muy
gracias,
buenas tardes.
Gracias a ti.
Y él llega corriendo, aunque sea con paraguas, pero nos trae las noticias de los deportes. Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En poco más de 48 horas, en Múnich, Alemania, se va a efectuar la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. El cubano Junior Gorticoz, cien fuero capitalino, estará en esta gran final contra el peleador de Letonia, Mairis Briedis, con récord profesional de 26 triunfos, solamente una derrota ante Oleksandr Usyk, el ucraniano, en el 2018, y ganó un total de 19 peleas por la vía rápida. En cuanto al cubano Dorticos, también tiene brillante récord profesional aquí en Estados Unidos y en Europa, con 24 éxitos, ganó 22 por la vía rápida, y su única derrota fue en el año 2018, cuando sucumbió en una de las semifinales de la primera serie Super Mundial de Boxeo ante el ruso Murat Gassiev. Este combate será pactado a 12 rounds por el título de la Federación Internacional de Boxeo, que precisamente le corresponde al cubano Junior Dorticos. Y anoche, señores, Tyler Herro fue el héroe, terminó con 37 puntos, y el Miami Heat, señores, de forma sorpresiva, está ganando la serie 3-1 ante los Celtics de Boston en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Nadie se imaginó al comenzar la campaña regular de que el Heat iba a estar básicamente con un pie en la gran final contra el ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles, favorito contra Denver, con la serie igual a favor del equipo de los Lakers 2-1, que va a continuar precisamente hoy jueves a las 9 de la noche con el cuarto partido entre Denver y los Lakers en la ciudad central de Orlando, acá en el estado de la Florida. Anoche Jason Tatum terminó con 28 puntos por el ganador. Y señores, ahora el Boston debe ganar 3 de 3 para avanzar a la gran final, mientras que el Heat solamente necesita un triunfo en 3 partidos para avanzar a discutir el título contra Denver o los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la firma de Luis Suárez para las próximas 2 temporadas. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, anoche perdió el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ganó Minnesota, y ahora Minnesota está en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Jornada en la cual Tito Abreu se fue con una impulsada y Luis Robert Moirán de 2-0. Mientras que Eric Hosmer disparó su noveno jonrón en la victoria de los angelinos ante el San Diego, 5-2. Y Adrián Morejón le tocó perder al pitcher cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, y déjeme contarle que 2 películas sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida, se estrenarán nuevamente en los Estados Unidos. Las 2 películas son del año 2018 y volverán a las salas de cine el próximo viernes. De eso y otros detalles más, nos conversa Alejandro Escalona en su segmento de entretenimiento.
2 películas sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se estrenarán nuevamente en Estados Unidos. Focus Features y Magnolia Pictures dieron a conocer que el documental RBG, que consolidó el estatus de Ginsburg como ícono de la cultura pop, y la película biográfica On the Basis of Sex, ambas de 2018, volverán a las salas de cine el viernes y estarán disponibles on demand. RBG ganó un premio Emmy y fue nominado a 2 Oscar. On the Basis of Sex, por su parte, protagonizada por Felicity Jones, es la historia de Ginsburg y su lucha por la igualdad de derechos. La magistrada falleció el viernes a los 87 años. Las firmas de medios Penske Media Corp y MRC están creando una empresa conjunta para sus marcas editoriales que incluirá los portales de noticias de entretenimiento rivales Variety y The Hollywood Reporter. Las empresas también crearán una segunda compañía conjunta para desarrollar contenidos de entretenimiento bajo sus 2 marcas en cine, televisión y eventos. Los eventos en vivo de MRC incluyen Billboard Music Awards y American Music Awards, entre otros. El capitán británico Tom Moore, quien recaudó millones de libras para el servicio de salud recorriendo su jardín durante el cierre por la pandemia, firmó un acuerdo para filmar una película biográfica. La cinta, que se rodará en 2021, será realizada por las productoras británicas Fred Films y Powder Keg Pictures. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso en abril dando vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años y recaudó 39 millones de libras, unos 50 millones de dólares, para el Servicio Nacional de Salud de su país. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las las 12:58, damos un repaso a nuestros titulares. Estados Unidos asegura que las nuevas regulaciones para privar de recursos al régimen de La Habana beneficiarán al cubano de a pie.
Decenas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla piden a la comunidad internacional condenar la represión contra la Unión Patriótica de Cuba.
Presidente del Partido Popular Europeo pide al gobierno cubano entrega de la ayuda humanitaria enviada por exiliados y que tiene retenida.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pidió en el marco de la Asamblea General de la ONU más presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, en la edición del mediodía de este jueves, día 24 de septiembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando como ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.